La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos emprende un inédito proceso electoral luego del anuncio del presidente Joe Biden de no aspirar a la reelección. Reacciones a la decisión de Joe Biden surgieron en el Partido Republicano y en diferentes lugares del mundo. Tendremos hoy un resumen. E iniciamos la serie especial Tras las huellas del coyote, un enfoque del tráfico de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Hoy es lunes 22 de julio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Partido Demócrata tiene poco más de 3 meses para la realización de su convención nacional y buscar la unidad del partido para una figura que tome la responsabilidad de ser el candidato a la presidencia y formar el binomio para las elecciones de noviembre. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Situación inédita en la política estadounidense luego de la decisión del presidente Joe Biden de abandonar el esfuerzo por buscar la reelección. En un escenario marcado por la incertidumbre, el Partido Demócrata reorganizó su maquinaria para encontrar a un candidato idóneo que pueda desafiar en las urnas a su contrincante político, el republicano Donald Trump. El domingo, y a través de la red social X, fue el mismo Joe Biden quien, en una carta dirigida a sus compatriotas estadounidenses, protagonizó un brusco giro en su rumbo y presentó su renuncia en un sorprendente, a la vez que muy esperado, mensaje. Esa misma semana habíamos visto a un presidente que, empecinado en su misión, insistía en postularse como candidato a la nominación demócrata pese a semanas de presión.
Siempre marchando, siempre creyendo, siempre manteniendo la fe. Vamos a hacer esto. Déjenme preguntarles, ¿están todos en esto? Porque estoy totalmente comprometido.
A menos de 4 meses para las reelecciones, los demócratas se cuestionan, ¿y ahora qué? Pues bien, el recorrido que tienen por delante no es ni sencillo ni evidente. Una cosa sí está clara, y es que el presidente Biden, inmediatamente después del anuncio, mostró su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris. Ella, por su parte, aseguró sentirse honorada y manifestó su intención de ganar la nominación demócrata en la convención del partido, que se celebrará en la ciudad de Chicago del 19 al 22. De agosto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y los republicanos reaccionaron al anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a su candidatura para la reelección y el respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris. Héctor Contreras tiene el informe.
Luego de que se conociera la decisión del presidente Joe Biden de renunciar a la candidatura para su reelección, varios de sus rivales políticos no tardaron en reaccionar, y fue el presidente Donald Trump uno de los primeros en expresarse sobre el histórico acontecimiento. El candidato republicano dijo textualmente en su cuenta de Truth Social: el corrupto Joe Biden no era apto para postularse a presidente y ciertamente no es apto para servir, y nunca lo fue. Solo alcanzó el cargo de presidente por mentiras, noticias falsas y no saliendo de su sótano. Trump, de 78 años, no solo arremetió contra el presidente Biden en su publicación, sino contra su equipo de colaboradores y agregó textualmente: todos los que lo rodean, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era. Trump aprovechó la situación para pedir un cambio de escenario para el segundo debate presidencial, al considerar que la cadena de noticias Fox era un lugar más amigable con él y no la cadena ABC, lugar donde originalmente está previsto el encuentro del 10 de septiembre. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano por Luisiana Mike Johnson, pidió la renuncia del presidente Biden y desde su cuenta en la red social X dijo: si Joe Biden no es apto para postularse para presidente, no es apto para ocupar el cargo, debe renunciar de inmediato. Y sobre Kamala Harris dijo textualmente, y citamos: las perspectivas del partido no son las mejores ahora con la vicepresidenta Kamala Harris, quien es copropietaria de los desastrosos fracasos políticos de la administración Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección en noviembre provocó reacciones en todo el mundo. Líderes políticos y organismos se pronunciaron ante la noticia que sacudió la política, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Iniciamos el recorrido en Israel. El presidente Isaac Herzog agradeció al presidente Biden a través de su cuenta de X por su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí y lo describió como un verdadero aliado del pueblo judío. Mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también por X, dijo: respeto la decisión del presidente Biden y espero que trabajemos juntos durante el resto de su presidencia. Paralelamente, el canciller alemán Olaf Scholz publicó en sus redes sociales: mi amigo Biden ha logrado mucho por su país, por Europa y por el mundo. Gracias a él, la cooperación transatlántica es estrecha, la nación es fuerte y Estados Unidos es un socio fiel y confiable para nosotros. Y al mismo tiempo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en X que respetaba la dura pero fuerte decisión de Biden y agradeció al mandatario estadounidense por su ayuda para evitar que el presidente ruso Vladimir Putin ocupe nuestro país. Desde España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también elogió al mandatario estadounidense y escribió en X: un gran gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad. Y desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también expresó sus sentimientos en X: he conocido al presidente Biden durante años, es un gran hombre y todo lo que se hace está guiado por su amor a su país. Desde Rusia, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, escribió: eso es todo para Biden, así que deseémosle buena salud. Se alcanzarán los objetivos de la operación militar especial. Mientras que en China fueron cautelosos: las elecciones estadounidenses son política interna de Estados Unidos. No tengo ningún comentario al respecto, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning. Desde Corea del Sur y Japón, sus líderes enfatizaron la necesidad de continuar trabajando con la Casa Blanca. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los medios: entiendo que esto es una decisión tomada con la intención de tomar la mejor decisión política para Biden. Y la oficina del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo que continuará trabajando estrechamente con Estados Unidos para desarrollar aún más la alianza estratégica integral global entre ambas naciones. Pasamos a Latinoamérica, donde la decisión del presidente Joe Biden de dejar la carrera presidencial para reelección también tuvo sus reacciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que grupos políticos y económicos presionaron para que el mandatario estadounidense Joe Biden se mantuviera en la carrera y consideró que su decisión fue responsable.
Y él anunció que iba a hablar con su familia, y luego de hablar con su familia ha anunciado formalmente su renuncia por razones de salud y de edad. Creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta. Priorizó a su familia, a su salud, y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país y menos una candidatura presidencial. Fue una actitud responsable, presidente Biden.
La oposición venezolana no se pronunció sobre el tema. Las relaciones entre ambos países quedaron suspendidas y llegaron a su peor momento en 2019, después de que el expresidente y candidato republicano Donald Trump reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó. Mientras tanto, en Ecuador, los ciudadanos reaccionan favorablemente a la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura de la reelección en Estados Unidos. Giselle Jácome reporta.
Tras conocerse la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de renunciar a la candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia de la República, se produjeron reacciones. Esteban Ortiz es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad de Quito y dice:
considerando su edad y su estado mental, sí es bueno que haya renunciado, pero claro, vuelve al Partido Demócrata de Estados Unidos bastante vulnerable porque, como todo partido, cuando pierde su líder, se vuelve bastante inestable. Entonces hay que ver qué sucede.
Por su parte, el empresario ecuatoriano Javier Samaniego menciona que quizás se debió a un proceso de aceptación del presidente Biden.
Me parece bien. Creo que Biden no estaba dispuesto ya a continuar y creo que él mismo se ha dado cuenta y ha renunciado porque ya se sentía poco capacitado para lo que se venía. Así que creo que es algo bueno.
Para el analista político Ramiro Rivera, si el presidente Biden decidía permanecer como candidato, ocasionaría que los demócratas pierdan, más aún luego del atentado contra Trump. El retiro de Biden de la carrera presidencial se imponía. El gobierno del presidente Noboa no se ha pronunciado al respecto. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, los salvadoreños observan el proceso electoral en Estados Unidos y dicen que el presidente Biden tomó una buena decisión, informa Nery Mabel Reyes.
En El Salvador surgieron las primeras reacciones luego del anuncio del presidente Joe Biden al dejar la campaña por la reelección presidencial y los espacios informativos dominicales se saturaron con la noticia. El analista Carlos Araujo, experto en temas electorales, consideró que la decisión, además de ser valiente, agrega nuevos ingredientes a la contienda electoral.
Tomar estas decisiones no es fácil para un líder en este momento, tal como lo ostenta el presidente Biden. Así que primero es de reconocer que supo analizar y supo entender que lo más conveniente para su país, como todo un patriota, es abandonar la contienda.
Hasta el final de este despacho no se había conocido la reacción del presidente Nayib Bukele y de su gobierno. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, el gobierno de Brasil reaccionó reconociendo al presidente Joe Biden su valentía al dejar sus aspiraciones reelectorales. Edgar Maciel tiene los detalles.
Aquí en Brasil, la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de desistir de su candidatura a la reelección fue evaluada positivamente por el gobierno brasileño. Ministros del presidente Lula se manifestaron en las redes sociales diciendo que Biden demostró fuerza y altivez al dar espacio a un nuevo nombre que sea más competitivo contra Donald Trump. También muestra compromiso en la unión para evitar el avance de la derecha mundialmente. Biden y Lula son amigos y tienen una buena relación. Después del debate de CNN, cuando Biden tuvo un mal desempeño y comenzó a sufrir presión para desistir de la candidatura, Lula fue a los micrófonos y dijo que el demócrata tenía un problema en sus manos, que estaba demorando y tomar una decisión. El Itamaraty y el presidente Lula aún no se han manifestado públicamente después del anuncio del presidente estadounidense el domingo. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Finalmente, en Honduras, los ciudadanos reaccionan con expectativa al anuncio del presidente Biden y despierta el interés en el proceso. Reporta Oscar Ortiz.
Ciudadanos, analistas y funcionarios reaccionaron en Honduras a la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección por otros 4 años en la presidencia de Estados Unidos. La designada presidencial en Honduras, Doris Gutiérrez, remarca aspectos políticos de esta decisión.
De flexibilidad, es un punto inesperado. Primera vez que nos damos cuenta que un candidato a la presidencia renuncia, ¿cuánto? Hace como 4 o 5 meses de la elección. Sin embargo, dependiendo de las posiciones, decisiones que se tomen, a ver quién va a asumir la candidatura y todo, en política no hay nada escrito.
Por su parte, el analista político Olven Valladares afirmó que la situación de salud de Biden por el COVID-19 habría influido en la decisión.
El presidente Biden demostró físicamente haber sido afectado mucho después de que sufrió el COVID. Y en los últimos tiempos, desde el punto de vista político y del ventajismo publicitario, ese factor fue determinante para que fuera perdiendo la confianza de los demócratas. El gran problema que surge ahora es quién lo sustituye.
Según los expertos, el Partido Demócrata tendrá que recuperar terreno ante el retiro de Biden. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y de esta manera pasaron las reacciones a nivel internacional de la decisión del presidente Biden de bajarse de la candidatura presidencial, informó Gustavo Cherkis para La Voz de América desde Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas, una entrega especial de La Voz de América.
La La frontera de Texas con México es uno de los epicentros del reto migratorio en Occidente y una de las más crudas realidades es sin duda el tráfico humano. Hoy iniciamos esta serie especial denominada Tras las huellas del coyote, un enfoque a la migración ilegal y los riesgos a los que expone el crimen organizado a los migrantes. Laura Sepúlveda recorrió parte de la frontera y presente el primer reporte de 5 que presentaremos esta semana.
¿En dónde los conocieron?
Ahí al otro lado, ahí nomás.
Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que, bajo anonimato, habló con La Voz de América tras ser detenido al reincidir en el contrabando humano.
En México hay un cártel que controla el río.
En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. El Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte, nace en Colorado y corre hasta el límite este del país para desembocar en el Golfo de México.
Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan.
Si saben que no pueden cruzar, ¿verdad?
Sin importar si el migrante piensa entregarse.
Si cruzas por esta propiedad, les pueden arrestar.
O huir de las autoridades. Debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido.
Es un paquete completo, porque ellos pagan a una persona o a una organización para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad.
El tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos y sobre el que la Organización Internacional del Trabajo ha calculado hay al menos 25 millones de víctimas en el mundo. 80% de ellos son esclavizados en trabajos forzosos y el 20% en tráfico sexual. Un alto riesgo sin garantía alguna.
Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel.
Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Enviaron a ese grupo de personas porque probablemente viene otro grupo más grande.
Pues el que sigue puede significar más dinero o venir recomendado por altos mandos del cártel. Los migrantes pagan a la organización por un cruce entre $2,000 y $16,000. Muchos se endeudan a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Porque muchas veces para pagar, el deudor es explotado laboral o sexualmente, mientras sus familias son blanco de extorsión. Como le sucedió a esta migrante que bajo anonimato nos narró su experiencia.
Pues como somos ilegales, nos pagan lo que quieran. Y pues lo aceptamos.
Pero otros ni así logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida.
Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. ¿Y sabes cuántos?
En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leisa, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido.
Estoy aquí pescando o cazando patos y sé que 3 cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi, pero los atraparon más abajo.
Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación,
de alguna manera nos pueden ayudar.
El miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Cobertura especial en Buenos Días, América. Venezuela. Elecciones Generales 2024.
Empezamos hoy esa recta final hacia las elecciones en Venezuela y lo hacemos con Carolina Alcalde. Con llamados y recomendaciones a los electores, comienza la recta final para las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela.
Con llamados a sus simpatizantes, el gobierno y la oposición se preparan para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición que respalda al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado, llamó a los venezolanos a ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral para revisar sus datos y corroborar el centro en el que les corresponde votar. Juan Carlos Caldera, miembro del partido Primero Justicia, dio algunas recomendaciones a los ciudadanos.
Prepararnos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para ir juntos. Preparar el celular ese día, carga, hidratados, ropa ligera y algo muy importante, salir a votar temprano.
Diversos funcionarios del gobierno en campaña por el presidente y aspirante a su tercer mandato, Nicolás Maduro, también han llamado a sus simpatizantes a participar masivamente y mantenerse en los centros. Esto dijo el mandatario la semana pasada.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Poco más de 21.300.000 venezolanos mayores de 18 años están habilitados para votar en las elecciones presidenciales, pero se estima que de esa cifra al menos unos 4.5 millones en edad de votar están fuera del país y no podrán participar en la elección. El organismo electoral habilitó 15.797 centros de votación y 30.026 mesas que estarán abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora local o hasta que haya electores en fila. Para votar en el proceso automatizado que estará custodiado por efectivos militares, solo se requiere presentar la cédula de identidad laminada aunque esté vencida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y como ustedes ya saben, los venezolanos acuden a las urnas el 28 de julio. Y desde La Voz de América les contamos quién es Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, apoyado por la líder María Corina Machado y que aspira a lograr un cambio de timón en una desgastada Venezuela. El informe con Scarlett Zelaya desde la sala de redacción.
Las elecciones generales están en la recta final en Venezuela y por primera vez en casi 25 años despiertan expectativas de un cambio real. 13 candidatos figuran en la boleta electoral, pero según analistas, la contienda se definirá entre el actual presidente Nicolás Maduro y el candidato abanderado de la coalición de partidos opositores, Edmundo González Urrutia, quien ha impulsado su campaña con el apoyo de la figura política opositora más importante del país, María Corina Machado, inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para ocupar cargos públicos. Edmundo González Urrutia, de 74 años de edad, es un internacionalista, analista político y ex embajador de Venezuela en Argelia y Argentina, y además integró la Directiva Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática y actualmente es presidente de esta coalición como partido político con tarjeta ante el Colegio Nacional Electoral. Fue confirmado como candidato presidencial el 19 de abril por la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de 10 partidos opositores. Al aceptar la candidatura, Edmundo González expresó:
estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros.
A la fecha, diversas encuestadoras y universidades otorgan a González Urrutia una intención de voto por encima del 59%. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston aseguraron a otro miembro del núcleo que logró el campeonato el domingo al llegar a un acuerdo de extensión de contrato por 4 años y $45 millones con Sam Hauser, dijo una persona con conocimiento de detalles. Los 197 triples de Hauser ocuparon la segunda posición en el equipo solamente detrás de Jason Tatum y ahora se unió a su compañero All-Star y Derrick White al firmar extensiones de contrato este verano. Hauser ganará 2 millones la próxima temporada antes de que comience su extensión en la temporada 2025-2026. La persona confirmó este acuerdo y el primer medio en reportar fue precisamente Hauser, que pasó de no ser reclutado procedente de Virginia en 2021 a ser un contribuyente clave para los Celtics. Y Colton Herta ganó el caótico Honda Indy Toronto el domingo para su primera victoria en más de 2 años, empezando desde el pole y manteniendo control en todo momento en Exhibition Place. El estadounidense de 24 años completó la primera barrida de fin de semana en la historia del IndyCar, registrando los tiempos más rápidos en ambas prácticas, la clasificación y en calentamientos el domingo antes de ganar la carrera por octava vez en su tiempo. Es asombroso, es tremendo, dijo Herta. Por cualquier motivo simplemente no ha sido como queríamos. Hemos tenido velocidad, hemos conseguido muchos podios, hemos obtenido muchas poles, varios top five, pero sin victorias. Y por eso es que se siente grandioso que finalmente conseguimos una victoria. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. La película Twisters ha recaudado hasta el momento $80 millones en América del Norte, según los estudios, unos $30 millones más de lo previsto inicialmente. La franquicia no es una secuela directa de Twister. El filme original, protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton, fue un éxito financiero. La nueva no incluye ninguno de los personajes del original. La producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó $155 millones. Su banda sonora incluye un nuevo tema de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 56 millones de streams, e incluye temas de Miranda Lambert y otros artistas. El Instituto Sundance anunció 6 finalistas en su búsqueda de una nueva sede para el Festival de Cine. Después de 40 años en Park City, Utah, el festival está buscando ubicaciones en todo el país para festivales a partir de 2027, cuando su contrato deba renovarse. La ciudad montañosa, junto con Salt Lake City, seguirá siendo sede de los festivales para las ediciones 2025 y 2026. Los otros 5 finalistas son Atlanta, Georgia, Cincinnati, Ohio, Roca, Colorado, Louisville, Kentucky y Santa Fe, Nuevo México. David Letterman debía realizar esta semana un acto de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Joe Biden junto al gobernador del estado de Hawái. Ahora todo está en veremos. Letterman condujo Late Show de CBS durante décadas. Previamente, celebridades como el actor George Clooney, el director Rob Reiner y el novelista Stephen King habían pedido a Biden que abandonara la campaña electoral. Apenas el mes pasado, en Los Ángeles, Clooney junto a Julia Roberts y Barbara Streisand realizaron un acto de recaudación de fondos para la campaña Biden, en el que lograron $30 millones en donaciones. En la agenda de lo que queda del mes de julio, el 25, Derry Hall y Elvis Costello en el Wolf Trap de Virginia cantando Pump It Up, Man Eater y temas como Rich Girl. Y el 11 de agosto, domingo, también en el Wolf Trap, tributo a ABBA. Voz de América, radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo. I still have faith in
you. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.